Bien, vamos al tema político nuevamente con todo lo que ha significado este remesón en la UDI a raíz del caso judicial del papá del senador Javier Macaya, que hasta hoy día era el presidente de ese partido, pero finalmente ha decidido dar un paso al costado. Ahora se está resolviendo quién va a estar en la cabeza de este partido, pero ha tenido coletazos relevantes. Vamos a conversar, a profundizar. Estamos con Darío Quiroga, él es sociólogo, analista político, conductor además del destacado programa La Cosa Nostra. Bienvenido.
¿Cómo estás, Darío?
¿Cómo estás?
Un placer estar acá en la ADN, me encanta.
Gracias. A nosotros también nos gusta que estés acá.
Además en los estudios de ADN. A ver, más allá del tema judicial, digamos, que lo hemos estado abordando también, pero desde el punto de vista estrictamente político, ¿era previsible finalmente lo que ocurrió con Javier Macaya o las cosas se aceleraron a partir de sus declaraciones del domingo pasado?
O sea, muy previsible, y de hecho, menos mal, yo creo que restaura un poco, mínimamente, un poco la paz en el sistema. Fíjate que aquí yo creo que han sido varios actores políticos cuidadosos, porque lo peor, y yo creo que justamente eso es lo que no sucedió, esto no es izquierda-derecha. Uh-huh. Aquí, pero sí, hay claramente un sector político muy afectado, la derecha, que en realidad yo creo que el gran perjudicado, no es el gran perjudicado, la gran perjudicada es Evelyn Matthei, ya, de partida, porque me parece que el entorno ha sido muy lento en reaccionar estas 48 horas, podríamos decir más, pero quedémonos con las declaraciones de Javier Macaya en Canal
Mesa
13.
Central,
Mesa
el Central,
domingo. Conmigo en la mañana.
48 horas que fueron, o sea, un despropósito total. Ya con esa declaración debió haber salido inmediatamente. Y la verdad que además hay un continuo de una lógica de impunidad bien, bien grave. Y fíjate que como en estos últimos tiempos, en realidad, como que ciertas posiciones más progresistas, más feministas, han estado un poquito desde hace dos años, los últimos dos años, desde el rechazo, etcétera, como un poco en retirada, yo creo que algunos obviaron, por ejemplo, en el caso de las mujeres y de un sentir feminista, más allá de la militancia feminista, que es impresentable. O sea, hay vaivenes, pero uno no puede retrotraer los tiempos. Yo creo que lo que sucedió en términos de energía, más allá de la cantidad de gente que participó el lunes en la noche, ayer en la noche, en esta manifestación en las puertas de la UDI, yo creo que mostró una cosa que si no se iba hoy día, iba a ser sangrar a la UDI, a su presidente y al sector.
Estaba leyendo, perdón, hay manifestaciones que se están realizando hasta ahora en el centro de Concepción y también en otros puntos respecto de este mismo tema, digamos, pidiendo
ya no
solo la salida de Javier Macaya como presidente de la UDI, que ya lo hizo, sino que también sacarlo un poco de la política, digamos.
Bueno, fíjate que eso es bien interesante, porque el tema más, como incluso uno como analista político, era bien previsible. O sea, yo en la mañana grabé un programa en que participo y lo decíamos antes que renunciar, o sea, hasta el viernes máximo. Y era básicamente, yo decía hasta el viernes, porque le escuché las declaraciones donde en la mañana pidió perdón, pero dijo que se mantenía la presidencia y que se va a alargar, porque si no, tenía que hacer en estas horas. Y es impresentable. Y esto demuestra, cuando tú te demoras en reaccionar en política, que tiene a veces costos de larga data. Insisto, Javier Macaya es para esto de efecto un cadáver político, no implica que en 5 años más, pero de verdad por ahora va a tener que submarinearse, va a ser complejo. Y cada vez en los próximos años, mientras sea senador, y aparezcan temáticas que tengan que ver con niñez, que tengan que ver con mujeres, que tengan que ver con derechos, él va a estar absolutamente inhabilitado. Ahora, eso
se le va a recordar esto, evidentemente.
Evidentemente. Y creo que además hay que ver qué es lo que va a pasar con Evelyn Matthei, que me parece que es la figura en términos políticos interesante.
¿Por qué dices que Evelyn Matthei es la gran damnificada? Porque ella, después de que se cuestionaba que no se pronunciaba, se pronunció con un mensaje que tiene todo el sentido del mundo y que ha sido la línea más o menos que todo el sector se ha ido sumando, que es la idea de que aquí lo que se tiene que poner al centro son los niños y que no es presentable y no es defendible nada que atente contra los derechos o que vulnere los derechos de los niños. ¿Por qué tú dices que es la gran damnificada? ¿Tú crees que no lo sorteó bien Evelyn Matthei?
Muy mal, yo creo que lo sorteó.
¿Pero
muy
qué
mal
debería haber hecho? ¿Haber sido más enfática? Mira, ¿haber reaccionado antes? ¿Cuál es la afectación?
Ustedes obviamente ya lo leyeron, pero lo tengo acá, leámoslo porque es cortito, que es el tuit, ¿cierto? Sí. El tuit de...
Si me permite, es un tuit y también en sus otras plataformas, en Instagram, hay un tema que puede parecer un detalle, pero hay quienes también han puesto un acento, este pone un mensaje sobre un fondo negro con letras blancas.
Sí.
Que es poco habitual.
Es una declaración pública.
Es poco, pero además poco habitual en sus publicaciones en redes sociales, y lo publica esta mañana, y dice justamente, quiero ser absolutamente clara, la defensa de los niños, niñas y adolescentes es intransable, los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave donde solo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y de su bienestar. Es eso.
Ese es el tuit. Y a mí me parece impresentable y tengo la sensación, mirando todavía esto se está recién moviendo, porque todavía está concentrado en la figura de Javier Macaya prioritariamente, pero ya en un par de días va a ir sobre ella, porque a mi juicio intenta hacer una jugada, yo lo voy a plantear, me parece poco honesto de parte de la candidata presidencial Evelyn Matthei. Nadie le pedía a ella, ni uno le pide a un candidato presidencial que se pronuncie sobre un caso judicial. El caso no es Eduardo Macaya. Ella habla de Eduardo Macaya. Era que se pronunciara sobre Javier Macaya, no sobre Eduardo Macaya. Nadie le pide a un dirigente político que se pronuncie sobre un tipo que ha sido condenado, un pederasta, un abusador, que ha sido condenado. Tiene una condena de 6 años, todavía, por supuesto, con algunos elementos judiciales. Y es por eso uno todos los días, los presidenciables o los dirigentes políticos relevantes tendrían que pronunciarse sobre casos, digamos, de delincuentes.
Bueno, pero perdón, no solo fue Evelyn Matthei, también lo hizo el presidente Boric, lo hizo ayer el subsecretario del Interior. O sea, todos se han pronunciado respecto de la situación judicial y no de Javier Macaya.
Claro, y de los privilegios eventuales que tuvo el padre de Macaya.
Sí, pero es que la situación grave, desde mi perspectiva, políticamente no es la situación de Eduardo Macaya. Es la de Javier Macaya, que no va a Mesa Central como hijo de un pederasta condenado a 6 años de presidio. Va como presidente de la UDI y utiliza esos espacios como lo ha utilizado antes, durante y después del fallo judicial como una autoridad política muy relevante. Javier Macaya es una persona muy relevante. Y en ese minuto, Evelyn Matthei estaba combinada a pronunciarse sobre lo que había pasado con Javier Macaya, no sobre Eduardo. Entonces, hace una jugada que es de alguna manera inteligente, pero yo creo que tiene corto alcance. Y lo voy a poner, solo para hacer política ficción, Mauricio Carla, pongámoslo al revés. Imagínate que hoy día en la mañana, ese mismo tuit, ella se hubiera referido a Javier Macaya. No digo que hubiera tenido que ser la más dura, porque obviamente era el presidente de su partido, pero que hubiera dicho lo que es impresentable. Lo impresentable no es lo de Eduardo Macaya, no nos perdamos, él está condenado. O sea, es impresentable, obviamente, lo dijeron los tribunales. Lo impresentable en términos políticos es lo que durante los últimos meses ha hecho el presidente de la UDI. Eso es lo que lo hace renunciar. No que su padre sea un pederasta, es que efectivamente ha utilizado esa posición para incluso después de una condena judicial. Esto es muy relevante. Por favor, no perdamos la intensidad de lo que tiene. Después de una condena judicial, él todavía tiene, en cadena nacional, digamos, en televisión abierta, la tupé de plantear un cuestionamiento a las víctimas, el de los videos editados,
todo lo que la gente sabe.
Exactamente. Eso es gravísimo, es muy grave. Fíjate que, a propósito de la situación judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua, esos ministros de Corte de Apelaciones, si quieren pasar a la Corte Suprema, que obviamente cuando uno ya está en la Corte de Apelaciones, uno quiere el siguiente paso y último de la carrera judicial en la Corte Suprema. ¿Quiénes votan la nominación a la Corte Suprema de los ministros de la Corte de Apelaciones cuando postulan?
Los senadores, al final.
Bueno.
Después de que son nombrados los candidatos.
O sea, ¿sí? Es muy grave. Sí. Es muy, pero perdón.
Espérate,
perdona,
¿y grave es que, al punto de que se resuelve con la salida de Macaya de la presidencia de la UDI o que debiese tener otro tipo de
repercusión? No, yo creo que ya no más. Es que eso es parte de las cosas complejas a veces en el sistema político. Lo digo un poco como analista, así como tratando de mirarlo con la mayor distancia posible. Pasa a veces, y esto fíjate, cuando uno piensa ya prehistoria, cuando uno piensa en las razones del estallido social, etcétera, etcétera, es malestar social incubado. ¿Cuál es el problema de este momento? Es que ya no hay nada más que hacer, porque Javier Macaya ya no tiene más que hacer, no puede renunciar al Senado. Entonces, claramente, la indignación en ciertos sectores de la ciudadanía, incluso menos politizados, no los que van a salir a marchar, que están en contra, etcétera, no, la gente que mira, ya, ¿qué le pasa? Pero que va internalizando esta idea siempre que hay ciudadanos de primera y segunda clase. No hay nada más que hacer. Y eso es un problema porque la política no logra entregar a tiempo las respuestas que la ciudadanía exige.
Separando lo judicial de lo político, concentrémonos en lo político. Esto termina afectando también al resto de la UDI, porque ya decíamos temprano, este es un partido que de alguna forma tomó las banderas de la familia, de los niños, y termina en este capítulo en particular muy enredado versus quienes hoy día son o le compiten a la UDI electorado, republicanos, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que republicanos está bien enredado en el mismo día, un ex candidato de ellos. Entonces empieza como, y por supuesto que lo que ahí entra, y ahí es donde la gente finalmente termina, no quizás el 10 o 20% más politizado que tiene una opinión, una cierta cercanía.
Y que siempre van a votar más o menos parecido.
Exactamente, el 80%, si es que no más, de la población que tiene una gran desafección a la política, lo que empieza a ver, y ahí sí, porque todos aprovechan la oportunidad chica. Es decir, probablemente, no sé, las declaraciones atinadas hoy día de Marcela Cubillo quizás se entienden porque ya no está en la UDI y también pega un raspado de cacho desde ahí. Entonces, pero en realidad lo que empieza a ver en eso finalmente es que todos se tiran, perdón la expresión, mierda unos a otros y la cosa queda en empate. Por eso es que yo quiero volver al origen. Y a mí me parece que efectivamente la manera de mostrar cierta blancura en la política es cuando uno hace acciones que de verdad cuestan. Admitir errores, pero con muchos matices, no cuesta. Hoy día, por ejemplo, Evelyn Matthei, tuvo una opción en la mañana de ser más categórica, de no referirse al caso judicial, Eduardo Macaya, al caso judicial, sino al caso político, que era la actuación de Javier Macaya. No lo hizo, perdió una gran oportunidad. O sea, si hoy día en la mañana, antes de la renuncia de Javier Macaya, ella hubiera sido dura, te digo, hubiera subido, no sé, no digo en puntos, pero en términos de credibilidad le podría dar un margen para en 6 meses más, en 1 año más, en 5 años
pero,
más,
pero eso
florearse.
No tiene que ver también con un poco lo que algunos llaman el ADN de la UDI, porque la UDI siempre ha defendido que la familia como que es algo privado, como que no se debe mezclar la familia con la política.
Bueno, pero por eso, pero es que eso es cierto, pero también, de hecho, vuelvo a insistir, Evelyn Matei, en las cosas virtuosas, fue la que justamente, pagando costos al interior del sector, tuvo un discurso, no vamos a decir feminista, pero ella tuvo bastante empatía con los temas de género.
Abierta,
los ha tenido siempre, claro, salvo este último tiempo, que probablemente para que no se le meta por las costillas republicanos y esa versión más ultraconservadora, ha estado en una, como endureciendo la línea. Y esto quizás probablemente por eso, quizás Evelyn Matei hace 3 años atrás hubiera reaccionado más rápido, ahora esté cuidando más su liderazgo y probablemente eso le pase la cuenta. Sí, yo creo que paga un costo, digamos, la UDI como partido, pero yo tampoco lo maximizaría porque finalmente, digamos, el que esté libre pecado en general que tire la primera piedra. No, lo que yo creo es que lo que se degrada no es tanto la UDI o un sector político, sino es la política en su conjunto, y eso yo lo cuidaría mucho.
Claro, yo no sé qué más pudo haber hecho la UDI antes, porque todos estaban esperando una condena, un tema que era delicado y nadie se quería pronunciar probablemente hasta que los tribunales no se pronunciaran. Cuando ya se pronuncia, solo respetar el fallo. Después vienen las declaraciones de Macaya y ahí tal vez podría haber habido una declaración, pero era muy raro que su propio partido le quitara el piso. Lo que sí me preocupa o me llama la atención es el discurso con el que la UDI hoy día también trata o maneja la salida de Macaya, porque terminan agradeciéndole, dicen que él lo hace por Chile y por el partido, que le dan como una épica a la salida de Macaya, cuando sabemos que finalmente se ha visto obligado un poco a dejar la presidencia y que tiene que ver con el propio error, imprudencia que él cometió.
Dos cositas. Respecto a lo que tú dices, completamente de acuerdo y vuelvo a insistir, por eso probablemente que hay movilizaciones todavía y las va a haber, van a bajar, porque ya insisto, ya no hay nada más que hacer con Macaya. Pero por eso es que en el fondo el acto de renuncia no causa el efecto que quisiera causar. Y eso es cuando muchas veces la política está en su propio mundo de cristal pensando que tal cosa va a cumplir, va a pagar la cuota, digamos, sacrificial, si tú quieres, y no la cumple. Y respecto a que la UDI quizás que podría haber hecho, ojo, por supuesto que cuando ya hay un fallo condenatorio eso es grave, pero recordemos que el año pasado, cuando el tema sale a los pocos meses, no me acuerdo en qué mes exactamente, es Javier Macaya el que firma la declaración familiar. Entonces, si tú me preguntáis, en ese minuto, yo como participo todas las semanas en programa, lo dije en ese minuto y varios lo dijimos en ese minuto, eso ya era bien impresentable, o sea, tiene más hijos, si alguien quería firmarlo, que lo firme otro hijo, que lo ponga en genérico, no, él asume, y por eso yo creo que las alertas ya estaban activadas, y hasta donde yo entiendo con algunos amigos más en el mundo de la derecha, había varios que estaban molestos ya hace mucho tiempo, porque finalmente si en ese minuto ya no se le puso coto y se le dijo claramente, Javier, no puedes volver a referirte a este tema, no puedes volver a referirte a este tema, yo creo que efectivamente eso probablemente hizo el liderazgo Javier Macaya, que es un liderazgo muy grande, es uno de los más importantes liderazgos de la UDI, porque justamente encarnó efectivamente una renovación,
recambio, claro.
Un recambio además con poder, porque efectivamente estuvo 2 años, dos periodos, y eso yo creo que le pasó la cuenta en una soberbia, bueno, tampoco tan inhabitual en política.
Darío, lo mencionaste tangencialmente, pero también en qué pie queda, por una parte, la Corte de Apelaciones de Rancagua, y por otra, Gendarmería, digamos, más allá de la investigación interna que se ha ordenado.
Lo que pasa es que cada causa puede ser explicada. Había conversado con un abogado, cada cosa puede ser explicada. No es que aquí no, es que porque lo que pasa con la gente es que cree que poco menos que aquí estaban comprados los jueces, aquí nadie estaba comprado. Y cada una de las cosas que pasaron favorablemente para el condenado Eduardo Macaya, cada una se puede explicar por separado y no implica que solo él, no sé qué. Pero la suma de hechos, nuevamente instala en el debate público desde la política que hay de manera indudable una serie de coincidencias que, fantasía, justo le permite a los poderosos, a los ricos, a ciertos sectores, incluso sus condenas, vivirlas de manera distinta. Y eso es lo que yo creo que es muy dramático, porque eso finalmente juega, nuevamente, con la desafección de la política, con el malestar ciudadano y finalmente con conflictos a nivel casi inconsciente que una sociedad no logra resolver.
Oye, quiero mirarlo del otro lado porque tú dices, bueno, Macaya fuertemente afectado, dices que es un cadáver político hoy día, vamos a ver lo que pasa más adelante, pero también puede haber gente, y me imagino que él en algún momento va a poder decir esto mismo, o ya lo dirá, no lo sé, yo no lo he escuchado públicamente, ¿podrá mostrarse como víctima de la situación en el sentido de que él puede decir que por una situación de su padre él está hipotecando su capital político, porque aquí finalmente las responsabilidades penales son individuales? ¿Podría pasar algo así, que haya gente que lo mire como el hijo que termina pagando el costo de las acciones que cometió su padre y que vea en eso un dejo de injusticia? Estoy haciendo aquí un ejercicio como analítico de por dónde él podría eventualmente construir un relato.
Sí, o sea, es interesante lo que planteas porque yo creo que no, ¿eh? Primero porque además tengo suficiente respeto por la figura de Javier Macaya para que él no esté disponible. Yo creo que la psiquis no le da. Ahora, lo que tú dices es en el fondo política tipo Trump. O sea, política tipo Milei.
Es de decir, la victimización, digamos.
Sí, claro. Y de hecho, radicalizar. O sea, en el fondo, me condenan por pagar a prostitutas, a actrices porno, a lo Trump. Y eso lo uso no solamente empato, sino que gano. Es decir, lo utilizo como algo que me genera aún más adhesión. Pero para eso tenéis que tener, yo creo, una psiquis medio desequilibrada. Ahora, es lo que se viene. Hay muchos liderazgos de ese tipo. Más en la ultraderecha, yo creo que el día de mañana van a empezar a estar repartidos en el tablero político. No creo que Javier Macaya le dé eso, porque además, de verdad, creo que él mismo se va a dar cuenta y su entorno lo va a empezar a, en la práctica, dejar caer. Porque la verdad que lo que hizo, además, yo creo que va a tener efectivamente una afectación para su partido y para su candidata. Vuelvo a insistir eso, a su candidata. Si es muy complejo, porque Evelyn Matthei, ¿dónde sangra la derecha? En esos temas, que hoy en día están de baja. Pero son cíclicos. ¿O ustedes creerán que el mayo del 2018 feminista, solo porque ganó el rechazo hace 2 años atrás, ya no existe? No, porque son tendencias contemporáneas que van creciendo, aunque puedan tener un momento bajo como ahora. Y ahí es donde esa candidatura resiente algo que podría perfectamente ser una fortaleza.
Bueno, queda más de un año todavía para esa elección presidencial. Analista, sociólogo, Darío Quiroga, gracias por estos minutos en la prueba de ADN.
Gracias, Darío. Que te vaya muy bien. Nos vemos.